Please turn with me tonight to the prince of prophets, Isaiah, the prophet Isaiah, and chapter 45, verse 22.
Por favor, vengan conmigo esta noche a leer el príncipe de los profetas, el profeta Isaías, el capítulo 45, verso 22. El profeta Isaías, 45, capítulo 45, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este es un versículo muy familiar. Este ha venido a ser como si perteneciera al pastor Spurgeon, porque de hecho lo tenemos aquí atrás y pareciera que hubiese sido escrito específicamente para él, y ha sido algo que ha motivado mucho en esta iglesia. Bueno, lo conocemos muy bien y trataremos de explicarlo en una manera muy simple, aunque podrían escribirse volúmenes al respecto, pero mi título esta noche es La vida en una mirada, o la vida en una sola mirada, aunque trataré de hacerlo de una manera más corta, como una mirada, o mejor, solo una mirada. Ahora yo, porque este versículo nos habla acerca de la vida eterna, de la vida real, de una vida profunda, y esto es lo que nos da la palabra de Dios esta noche gratis. Mis queridos amigos, no hay una clave secreta para poder encontrar al Señor. Yo sé que hay algunas religiones que dicen, tú necesitas tener una especial instrucción, tú necesitas un especial conocimiento, una especial poción o un gurú especial que te guíe a una especie de experiencia mística o sobrenatural, y entonces de pronto tú encuentras la salvación. Pero cuando venimos a la salvación buscando al Señor de la Biblia, nos damos cuenta que no hay nada escondido. Miremos el versículo 19. Miremos el versículo 19. Dios nos habla. No hablé en secreto en lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Versículo 20. Reuníos y venid y juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos y adoren al Señor. Y los que ruegan a Dios, y algunos ruegan a un Dios que nos salva. Ahora, tú no necesitas tener una capacidad especial, no necesitas hacer un ejercicio especial, necesitas hacer una ceremonia especial. Tú no necesitas ni siquiera ser experto en algo. Ni siquiera tienes que ser experto en cómo ser salvo. Esto es muy simple. Esto es lo que yo creo es un texto de gracia. Es un texto general, es un texto glorioso. Pero ha venido a ser también algo urgente. Y esto también tiene una gran autoridad. Mis queridos amigos, esto es simple, esto es llano, pero también es muy profundo. Muy, muy profundo. Ahora, permíteme poner esta cuestión en tu boca. Pregúntate a ti mismo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para entrar al cielo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo saber para poder tener relación con Dios? Para que Él me dé una nueva naturaleza, un nuevo corazón, para ser adoptado en la familia del Todopoderoso, para que mi corazón pueda cambiar. ¿Cómo puedo llamarle a Él, Padre? Él, ¿cómo puedo hacer que yo tenga esa cercanía con Dios como si fuese un hijo con su padre? ¿Qué debo hacer para ser salvo? No tienes que ir demasiado lejos. Este texto nos va a dar la respuesta. Ahora, este texto nos dice, no hay nada oculto. Ahora, si tú te preguntas esta cuestión, yo tengo 5 encabezados muy simples. Quizás no llegue hasta allá, pero te los voy a dar para que tú puedas pensar en ellos tarde. El primero es, Tal vez no tengamos tiempo para ir por cada uno, pero lo primero que veremos es la condición. Mira a mí, ese es el condicional, mira a mí. El segundo es la bendición y sé salvo. El tercero es la autoridad. Hay una gran autoridad aquí, la única autoridad, el Señor. No solamente un Señor, sino el Señor. Pero tú solamente, pero también puedes ver como cuarto encabezado, la exclusividad. No hay nadie más, no hay otro camino. Y en el quinto encabezado veremos el alcance. ¿Hasta dónde alcanza la salvación? Todos los términos de la tierra. En cualquier lugar que te encuentres en tu vida, hay salvación gratuita para ti. Y puede ser obtenida esa comunión con el Dios viviente y ser perdonado de todos tus pecados. Entonces Dios nos está hablando a nosotros acerca de esta enorme ganancia. Ahora, si yo pudiera únicamente, si pudiéramos inculcar únicamente estas palabras que hay en este texto, una enorme gracia viene a nosotros, porque es Dios mismo que se dirige a nosotros con amor. Es como si Dios te rogara, o como si Dios te insistiera. Es como si Dios te estuviera tratando de persuadir, de razonar contigo. ¿Qué puedes hacer para ser salvo? Esto está muy, muy, muy... Y de manera llana, esta es la primera condición. Veamos la primera condición que Dios nos da, y es mira, mira. Hay muchas maneras de traducir esa palabra en otras palabras. Hay otras versiones que utilizan gira, voltea, gírate hacia mí. Depende de mí, confía en mí, cree en mí. Relaciónate conmigo, o mejor, descansa en mí, cree en mí. Bueno, pues... todas estas palabras están siendo muy relevantes y podríamos ponerlas en vez de... podrían ser intercambiables con la palabra mira. Pero mira, es mejor mira porque son solo cuatro letras. Mira. Es una palabra monosílaba. Es una monosílaba. Puede ser un pronombre y puede ser un verbo. Mírame a mí. Mira, mira a mí. Y esto... es un mandamiento, está en imperativo, no es opcional. Por eso es que en Hechos capítulo 17, Dios manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Ese es verdaderamente el mandamiento que Dios nos está dando a nosotros. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? Pues Dios te está diciendo, arrepiéntete. Cambia tus maneras, tus caminos. Gírate, devuélvete. No continúes en ese camino porque ese camino es tu perdición, pero yo quiero darte vida. Mis queridos amigos, cuando Dios dice mira, no es una opción. De hecho, es la única elección que tenemos. Si hubiese otra opción, Dios nos la habría dado. Pero cuatro letras nos está dando Dios, solamente nos dice mira, mira. Aquí es allí donde tú tienes que mirar, así que no tienes otras opciones. Tu vida espiritual, tu vida eterna depende no de tus capacidades o de tu raza, de tu dinero, de tu pedigrí, de tu iglesia. No depende de tus buenas obras, no depende de tus buenas obras de justicia, no de tu estatus social o de tu nacionalidad o color o lengua. Tu destino eterno depende únicamente de una palabra: mira. Y así es como Dios te está invitando en hoy. Tú sabes, toda la raza humana, yo sé que tú sabes esto, toda la raza humana está caída. Y si vas a Génesis capítulo 3, del versículo 6 al 8, ¿qué pasó allí? Bueno, pues que nuestros padres, en especial Eva, pero lo que podemos leer allí es que ella miró, ella deseó el fruto, ella lo tomó y se lo dio y lo dio. Toda la humanidad, tú y yo, vinimos a ser pecadores porque ellos miraron, porque ellos tuvieron miraron pecaminosamente, y toda la raza humana cayó. Ahora, Lot, el sobrino de Abraham, su esposa y él fueron sustraídos, rescatados de la ciudad de Gomorra. porque venía el fuego del juicio de Dios y toda la ciudad fue quemada. Pero Dios les dio solo una condición: dejen la ciudad, pero cuando escapen de la ciudad, no miren atrás. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo ella? Una sola mirada detrás de su hombro y ella fue destruida para toda la vida. El texto nos dice que llegó a ser una estatua de sal. Estos son ejemplos que la Biblia nos da acerca de cómo solo una mirada puede destruir a una persona. Acán, en el libro de Josué, Josué capítulo 7, este hombre, toda la obra de Dios estuvo, toda la gente de Dios, el pueblo de Dios estaba en una guerra. Y en cada ciudad donde entraban, cada vez que el pueblo avanzaba y entraba a una ciudad, Dios les había dicho que no tomaran nada de esos pueblos. Y podemos leer en Josué capítulo 7 que Acán vio el oro, vio la plata y tuvo deseo y la cogió. ¿Y qué acerca de David? Solo una mirada. Él debería haber estado en la guerra aquel día, pero miró desde el balcón y vio a Betsabé, la vio allí, y solamente por una mirada vino a ser un hipócrita, un mentiroso, un asesino, un adúltero y mucho más. Y desde ese día no importó nada lo que, incluso aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, su vida nunca volvió a ser la misma, nunca, y solo por una mirada. ¿Y qué acerca de nosotros? Tú no amas. Leemos en la palabra de Dios que el deseo de los ojos. Tú sabes lo que dice la escritura acerca de Sansón. Sansón en el libro de Hebreos nos dice que fue un héroe de la fe. Pero nosotros sabemos lo que pasó con Sansón. Y aunque Dios lo usó para destruir a estos ídolos y este templo que había allí de idólatro. Pero solo pudo ser usado hasta que se le sacaron los ojos. Ahora, tus ojos y mis ojos podrían ser puestos sobre muchas cosas malas. Ahora, esa es la parte negativa. Pero te das cuenta como el médico de nuestras almas, nuestro propio Dios con amor nos está invitando, nos está diciendo que miremos en la dirección correcta. Porque tú y yo podríamos estar mirando en la dirección errónea, pero Dios nos dice, mira en la dirección directa y veremos que hay gran beneficio en mirar al lugar correcto. Ahora tú sabes por qué hay beneficio, porque Él nos toma de esta tierra pecaminosa, de este mundo pecaminoso, y nos lleva al cielo. Ahora, el cielo es una realidad. El cielo es un lugar real, pero también la naturaleza pecaminosa es real. Por eso es que nosotros, cada semana en el servicio evangelístico, intentamos mostrar que sin Dios no hay esperanza para nosotros. Y que día a día vendríamos a ser casi pues como animales. Pero Dios nos ha creado millones y millones de con superioridad a los animales, con la razón, la sonrisa, el lenguaje, el razonamiento, la unión, la comunión de unos con otros, la relación con la familia. Y Él nos ha creado, como ya he dicho antes, nos ha creado con eternidad en nuestra naturaleza. Dentro sabemos que hay Dios. Podríamos no tener a Dios en nuestras vidas, pero aún así sabemos que hay un Dios. Ahora, a veces no queremos seguir a Dios porque no queremos darle cuentas a nadie. ¿Por qué voy a tener que darle cuentas a nadie? ¿Cómo así que hay estándares? No, yo quiero seguir los estándares de mi propia mente. Pero la palabra de Dios nos dice, mira, y lo ves, la Biblia no nos dice, haz esto o aquello. No nos dice, no nos dice que te latigues o que pagues o que ores o que sientas. O que te mires a ti mismo, o que te purifiques a ti mismo. Lo único que dice es, mira. Hasta un niño puede mirar, una persona mayor puede mirar. Deja de estar mirando y mirando a tu corazón y mira al Señor Jesucristo. Ahora, no me malinterpretes, no estamos hablando acerca de una mirada casual. Yo sé que podemos ir, por ejemplo, a una tienda y alguien se acerca y nos dice de la manera educada, ¿te puedo ayudar? Y uno dice, no, no, gracias, solo estoy mirando. Pero bueno, nosotros no estamos hablando de ese tipo de mirada. No es esa mirada, sino de una mirada profunda, de una mirada de la cual depende lo que estamos haciendo. Una mirada sincera, profunda. Quiero realmente examinar lo que estoy contemplando. Quiero pensar en ello, contemplarlo y que podamos realmente entender qué es lo que Dios nos está diciendo que miremos. Ese es realmente el significado. Pero tú sabes, nuestros ojos son algo maravilloso. Y a menudo vemos muchas cosas que no debemos mirar. Y nuestros ojos son realmente el espejo de nuestras almas. Tú sabes, los ojos incluso revelan un montón de cosas acerca de la personalidad de alguien. Tus ojos revelan tu corazón, tus ojos revelan tu compasión, tus ojos pueden revelar tu gozo, tu alegría. A veces la Biblia dice para los no creyentes que no hay temor en sus ojos. Y tú puedes mirar cuando alguien no tiene temor de Dios en sus ojos y no quiere tener relación con Dios. Puedes incluso verlo en sus ojos, porque los ojos son como una ventana, como una cámara a la mente. Los ojos son como un espejo del alma. Por eso es que Dios, el médico de nuestras almas, nos dice, mira a mí. Mira en la dirección de Dios y Él te va a bendecir y Él te hará una nueva persona. Cuando la Biblia dice mira, esto significa que nosotros a menudo miramos a otro lugar. Hoy miramos mucho dentro de nosotros mismos. Yo sé que hay mucha persona que dice. Y a muchas personas, cuando le decimos, ven a la iglesia, le decimos, no, no, es que yo no creo. Pero tú crees en tú mismo entonces. Sí, yo creo en mí mismo. Y muchas personas nos dicen este tipo de cosas, pero ¿te das cuenta? El hecho de que la Biblia nos diga a nosotros que miremos a Dios es porque antes de la salvación, antes de la conversión, estamos siempre mirando a otros lugares, estamos mirando a otras religiones, estamos mirando a nuestras propias obras, a nuestras propias capacidades y habilidades. Pero Dios es misericordioso con nosotros y parece que nos insistiera y nos dice, mira a mí. Él es nuestro creador y nosotros hemos sido pecadores y Él está indignado con nuestros pecados. Dios odia nuestros pecados. ¿Tú sabes por qué? La respuesta es muy simple, porque Dios tiene un carácter santo. En Él no hay pecado, Él no puede aliarse, Él no puede colaborar, Él no puede tener comunión con un pecado, con nada. Él está completamente separado del pecado. Pero nosotros estábamos caídos y en pecado y nosotros hoy debemos clamar a Él por salvación. Aleja tus ojos de cualquier otra cosa y pon tus ojos en Cristo. Aleja tus ojos de ti mismo y de tus sentimientos y dirígelos a Cristo Jesús, examinando y considerando lo que Él ha hecho. Mira al Señor Jesucristo y míralo por todo. Ahora vamos a la segundo encabezado. Miremos la bendición aquí en el pasaje. Versículo 22. Mira a mí y sed salvos. Sed salvos. Esa palabra salvos puede ser reemplazado por la palabra ser rescatado, ser liberado, ser libre. Mira, si puedo hablar de manera especial a los jóvenes, porque quizás tú digas, ay, donde yo me haga cristiano me vuelvo miserable, me vuelvo aburrido. Yo no quiero que me estén diciendo, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Quiero decirte una cosa, si vienes al Señor Jesucristo, tú podrás hacer todas las cosas. Todas las cosas. Y tú vas a ser la persona más libre en el mundo. Por supuesto que Dios odia el pecado y tú vas a empezar a alejarte de este tipo de pecados y a odiar el pecado. Ahora tú vas a poder hacer las cosas que le placen a Dios. Y por eso nosotros te decimos, ven a Dios y podrás hacer lo que quieras, pero te darás cuenta que cuando vienes a Dios tú ya no harás las cosas malas de que tu mente te empuja a hacer, sino que Dios solo nos permite únicamente, el Señor nos libera de ser esclavos de otras cosas y nos lleva a querer hacer lo que a Dios le agrada. En Juan 32 y 30... En Juan 8, versículo 32 al 36, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso, chica y chico, jóvenes, si vienes a conocer a Cristo, vendrás a ser realmente libre. No, y además feliz, no solo feliz acorde a los estándares de este mundo, sino realmente feliz. Y no una felicidad que venga de ti, sino una felicidad que viene del cielo, que viene de Dios. Y vendrás a ser una persona adorable, una persona hospitable, una persona que le va a agradar la gente de Dios. Y ese nuevo corazón y esa nueva naturaleza y el perdón de los pecados que Cristo te da. Ahora, si ves las palabras de este versículo, nos dice, el texto no nos dice, mirad a mí y de pronto serás salvo. No. Lo dice en un presente intenso y nos dice, mirad a mí. Y sed salvos. No dice serás salvo mañana o la otra semana o en el cielo. No, dice sed salvos ya, ahora, no más tarde. Esa es la promesa que encontramos en este versículo. Nosotros podemos ver cómo todos tus pecados serán lavados y perdonados si miras a Cristo y crees en el Evangelio. ¿Puedo darte una ilustración? Solo para tratar de ilustrar lo que está pasando aquí. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo dejó Egipto, ellos empezaron a murmurar, a quejarse, a poner quejas y a decir, ah, mira todos los sufrimientos que tenemos aquí. Y entonces ahora solo están recordando sus propios gustos y lo que comían. Y decían, ay, qué bueno estar allí en Egipto otra vez. Eso era lo único que ellos recordaban. Pero entonces, porque ellos habían desobedecido al Señor murmurando, Dios mandó serpientes de fuego y habían serpientes, culebras todas partes. Y entonces en Primera de Corintios capítulo 10 nos dice que 33,000 personas murieron aquel día. Y Dios le dijo a Moisés que para que todas las personas pudiesen ser salvas, él tenía que hacer una imagen de una serpiente, y para que todo aquel que mirara a esa serpiente sería salvo. Y él la hizo, Moisés hizo esa serpiente de bronce. Y la gente que miraba a esa serpiente que estaba levantada así en el aire, la persona que miraba a esa serpiente sería salvo. Y no le dijo Dios el que mirara a Moisés. El texto no dice mira a tus propias obras o muchas oraciones o muchos... No tienes que mirar a nada de eso. Lo único que la gente tiene que hacer es mirar a la serpiente de bronce por fe. En el libro de Números lo encontramos. Ahora, no quiero gastar demasiado tiempo en eso porque el Señor Jesucristo nos da la explicación perfecta de lo que estoy diciendo acerca de la serpiente de bronce en Juan capítulo 3. Porque esa serpiente era simplemente representando la obra de Cristo. Pero notemos lo que dice aquí en este texto, y es que de la misma manera que Moisés levantó esa serpiente de bronce, de la misma forma el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, fue levantado en la cruz para que todo aquel que crea en él no perezca, pero que tenga vida eterna. Entonces, ¿te das cuenta del paralelo entre lo que pasó en Números con la serpiente de bronce y lo que pasa ahora con Cristo que está levantado? Así que, ¿qué tienes que hacer? Solo mirar. Mira a Cristo. Y por eso dirijo tu atención a qué debes mirar. Mis queridos amigos, la serpiente del pecado nos mordió a todos. No quedó ni uno libre. El veneno está ya disperso en nuestro cuerpo, en nuestras mentes. Estamos completamente contaminados, somos gente contaminados. Y nos sofocará hasta la muerte. Pero hay esperanza para nosotros, hay un antídoto. Dios ha provisto el antídoto. Ahora, no te pongas a ir a, no vayas al GP a que te dé la solución de este veneno espiritual, porque no hay salida. No hay píldoras, no hay pastillas, no hay ninguna medicación que tú puedas tomar para erradicar ese veneno del pecado. Ese veneno solo puede ser sanado, quitado, mirando. Por eso lo único que el texto nos dice es que miremos. ¿Te das cuenta la bendición? La bendición de la salvación. De la salvación. No es posible merecer esa bendición. Es imposible merecerlo. Pero Dios nos bendice si miramos a Cristo. Es un regalo inmerecido. Es por gracia. Es por gracia. Dios la da por gracia. Si creemos en Él, por gracia. Y si creemos en el Señor Jesucristo. Ser salvo significa que tenemos vida eterna. Ser salvo significa que Él responderá mis oraciones. Ser salvo significa que tengo perdón de pecados. Ser salvo significa también que tengo un lugar en el cielo. ¿Sabes lo que Cristo dijo exactamente en Mateo 11, versículo 28? Ven a mí y yo te daré descanso. ¿Te das cuenta de la relación? El mismo Dios del Antiguo Testamento es el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Un solo Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Los testigos de Jehová a menudo confunden estas cosas y solo creen en el nombre. Pero el Dios del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento, es el Salvador del Nuevo Testamento. Era el único que podía salvarnos. Pero ahora vamos al tercer encabezado. El primero fue la condición, mirar. El segundo, la bendición, salvación libre, gratuita. Y la tercera, miremos la autoridad. La autoridad. Mirar, mirad a mí, dice el pasaje. Mirad a mí y sed salvos todos, porque yo soy Dios. Porque yo soy Dios. Él dice, yo soy Dios. Él es Dios, Dios diciendo, mírame a mí. Esto es personal, esto es un hecho. Ya hemos pasado aquí y pasaremos una vez más. Hay mucho más que decir. Esto es como un retrato de Dios. Es como dándonos una imagen de sí mismo. Solo soy Dios y no hay nadie más. Él es el Salvador, Él es el Señor, el único Señor. No un Señor. Él es Dios, no un Dios, Él es el único Dios. Todos los demás dioses son falsos. Si tú crees en alguna otra religión aquí, por favor, lee Isaías. De hecho, todo el 45, el capítulo 45, nos habla de la unidad, de la exclusividad de Dios. Solo es Él, Él es el único. No hay otro Dios, no hay Dios en ningún otro lugar. Si alguien cree en otro Dios, la Biblia dice que eso es un ídolo. Porque solo hay un solo Dios. Y este es el Dios que nos habla esta noche en su palabra, en la palabra de Dios. Y esto es exactamente lo que pasa en el Nuevo Testamento. ¿Tú recuerdas lo que dijo Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que él dijo? Mira, mira, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente no tiene que mirar, no tiene que hacer muchos más. Solo mirar y mirar a Cristo. Cristo sufrió mucho más, mucho por nuestros pecados. Él sufrió, él fue latigado, él fue humillado, él fue puñeteado, él fue escupido y fue clavado en sus manos, en sus pies, en esa maldita cruz, solo. Y donde solo eran crucificados la gente mala, la gente, la peor gente, pues ahí fue Cristo puesto. El quien estaba puesto en una cruz venía a ser un paria, venía a ser un nadie, venía a ser menos que nada. De hecho, cuando la civilización romana fue avanzando, la gente ni siquiera hablaba de la cruz, porque la cruz llegó a ser una vergüenza, incluso para los romanos, de haber infringido ese castigo, pues fue el castigo que Cristo sufrió. Cristo, el Dios todopoderoso que vino a ser hombre. Mira, yo necesitaría la eternidad para tratar de explicar eso. ¿Cómo pudo haber sido? Pero es lo que la Biblia nos enseña. ¿Y cómo lo dice la Biblia que sucedió? Pues porque Él nos ama mucho, por su gran amor, que Él vino a ser hombre. ¿Puedo yo entender esto? No puedo, pero es la verdad que la palabra de Dios nos enseña. Y Él murió en la cruz del Calvario, la culpa, el pecado, fue puesto sobre aquel que vino del cielo, del dueño, del Señor del cielo, de aquel que creó todo y aquel que un día vendrá ante el cual tendrás que rendir cuentas de tu vida. Fue él quien vino a morir en esa cruz. Mira, yo no solo quiero que sientas simpatía por Dios, no, ese no es el propósito. Yo quiero que tú veas que tú eres un gran pecador, pero Cristo es un gran salvador. Él puede salvar cada uno de nuestros átomos. Él puede salvarnos completamente y puede rescatarnos de la oscuridad del pecado y puede hacer de ti una nueva persona. Mírame a mí, dice el Señor Jesucristo. Mira al Señor crucificado en la cruz del Calvario. Ahora veamos la exclusividad. Esto es exclusivo. Es el cuarto encabezado. Y quiero que vayamos al capítulo 45 de Isaías, versículo 22. Porque nos dice, y no hay más. Porque yo soy Dios y no hay más. Cristo no nos da otra opción, como si hubiera alguien más. No, Él nos dice, no hay más. Yo podría decir mucho más aquí, pero ya he visto que mi tiempo se está finalizando. Pero si tú tienes tu Biblia abierta, mira cuántas veces la Biblia dice, no hay más, no hay más. Él es el único, Él es el único. Pero míralo solo en el capítulo 45, versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. ¿Te das cuenta de eso? Vamos al versículo 7. El versículo 6 y 7. Lo mismo es repetido en el versículo 6. No hay más que yo. Yo soy Jehová y ninguno más que yo. Ahora vamos al versículo 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Él es el creador, fue Él quien creó. Versículo 14, no hay nadie más, no hay nadie más. Versículo 21, lo puedes ver, no hay otro Dios sino Jehová. No hay otro Dios en quien pueda haber salvación sino en Jehová. Y lo termina diciendo, no hay ninguno otro fuera de mí. Bueno, con solo para detenernos ahí ya nos damos cuenta que no hay otro sino el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice también en el Nuevo Testamento que no hay ningún otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual pueda haber salvación, sino en el nombre de Jesucristo. Cada lengua debe confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios para gloria de Dios Padre. Ahora, esta es la exclusividad de nuestro Dios. Él tiene autoridad, pero también exclusividad. Él es el único Dios, el único Señor y el único Salvador. La salvación no hay en ningún otro nombre de salvación, no hay ningún otro camino. Por favor, piense en esto profundamente esta noche y mire al Señor. Y permítanme el quinto encabezado, el alcance. Miremos el versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Todos los términos de la tierra. El llamado es para todos. Por favor, no te excluyas a ti mismo. No te sientas excluido a menos que te excluyas a ti mismo. No, esto no es para una sola nación. La persona en el pasado decía, oh, nosotros somos el único pueblo. Dios es solo para nosotros. Solo nosotros podemos hablar a Dios verdadero. Pero este texto nos dice que todas las naciones, aquí hay comida para todos. Hay salvación para todos. Y no debemos sentirnos orgullosos por venir allí, porque es muy fácil de hacer. El Señor no está diciendo, edifiquen ese edificio, porque intentaríamos hacerlo, pero no, el Señor no está diciendo, solo mira, Dios paga el precio. Nunca pienses que esto fue simple o que fue algo fútil. Tal vez parezca simple y fácil para ti, pero fue difícil en el sentido del precio tan alto que Dios pagó. Él mismo pagó el precio. No tenemos palabras para explicar el sufrimiento del Hijo del Dios Altísimo en la cruz del Calvario. Todo el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo pasó cuando atravesó por la cruz del Calvario. Mírale a Él con ojos de arrepentimiento y fe. Eso es lo que Dios nos llama en esta noche. Para todos los términos de la tierra, gente de cualquier esquina del planeta, porque todos somos pecadores. Tenemos que ser conscientes de esto, que la ruina es universal. Todos somos pecadores delante de Dios. Por eso todos los términos de la tierra necesitamos venir a mirar a la cruz del Señor Jesucristo. tú puedes mirar. La salvación es exclusiva, pero alcanza para todos. Puedes venir en esta noche. Esta salvación se da sin discriminación alguna. Pero Dios quiere, tal vez tú estés diciendo, no, yo no quisiera estar en el cielo, pero Cristo quiere que tú estés en el cielo. Él no quiere presentarte de una manera como, yo no quiero presentarte a un Dios duro, un Dios que simplemente te va a castigar. No, quiero hablarte del amor de Dios. Por eso es que en la Biblia encontramos, a diferencia de cualquier religión terrenal, a un Dios de amor, a un Dios que nos ama. Y nos damos cuenta que el precio que Cristo pagó es para todos aquellos que creen en Él. Cristo removió el pecado porque todos nosotros somos enemigos de Dios. Y además no queremos ni siquiera ser salvos por nuestro orgullo y por nuestro egoísmo. Pero si nos damos cuenta en estos versículos, podemos mirar a Dios y ser salvos. Porque no hay salvación fuera de Dios. Así de simple es. Pero como te dije al principio, somos muy orgullosos. Y si tú vienes, recibirás salvación. Lo único que tienes que mirar es a la dirección de Cristo. No nos dice el pasaje que mira a la iglesia, o que mires al predicador, al pastor, o que mires al bautismo. No dice que miremos al pastor. Mejor dicho, no necesitas un telescopio para mirar. No necesitas algo espectacular que ver. No necesitas algo que te haga un zoom especial, sino que tú puedes mirar fácilmente a Cristo, porque ese es el llamado. Ven a mí, cree en mí y serás salvo. Desea a Cristo, desea mirar a Cristo, mírale a Él, cree en Él. Y quiero leer este texto una vez más. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La condición, la bendición, la autoridad, la exclusividad del Evangelio, pero también el alcance. Aquel que crea será salvo. Quiera el Señor bendecirnos y traerte a ti en tu necesidad a confiar en el Señor Jesucristo, porque no hay nadie más. Oremos juntos. Nuestro Dios de gracia y Padre celestial, venimos una vez más delante de ti. Nosotros somos muy ciegos para darnos cuenta que somos aún pecadores, pero nos damos cuenta de cómo en estas pocas palabras que tú nos has mostrado en esta oportunidad, y si las entendemos, tú nos darás salvación. Señor, nosotros sabemos que no somos más que simple hombres, pero estas palabras son suficientes y te pedimos que nos trae, y estas palabras nos brindan cómo conocer al Señor Jesucristo nuestro Salvador. Mirad a Dios y sed salvos. Rogamos por esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por su gloria. Amén.